Descárgalo. Escúchalo. Gózalo. Gózalo. Todos los martes y jueves por matón.com y iTunes.
En esta emisión de Token les tenemos muchas sorpresas maravillosas. Una visita misteriosa a un lugar igual de misterioso por parte del equipo íntegro de Token Podcast. También vamos a tener noticias, como siempre, Token Cine. Y les vamos a contar un par de anécdotas divertidas también. ¿Cuándo es el unboxing, Monty?
Para estos momentos ya grabamos el unboxing en video y estará en render.
Ah, va a estar en render, sí, el unboxing de adivinen qué. No se vayan, aquí se van a enterar.
Token, videojuegos, cine y todo lo que te interesa de la vida online y offline.
Bueno, pues estamos en un lugar incógnito, inesperado. Monchi, esa rola, ¿a qué recuerdo te trae? ¿Qué estás viendo en estos momentos?
En estos momentos, pues me encuentro nada más y nada menos que viendo un movimiento pélvico bastante interesante, un manejo de una silueta trabajando unas piruetas, por así decirlo, mi querido amigo. Pero nada más y nada más que Adencho se encuentra a nivel de cancha y nos puede contar más de lo que está aconteciendo en este momento.
Señor Daniel Avilés, usted que ha visto los 5 títulos, ¿cuál les ha gustado más?
Así es, mira, mi favorito es el momento de Ashley, la número 4. Sin embargo, el desempeño de la primera, de Polet, me pareció bastante extraordinario, sobre todo en la acrobacia al tubo. Yo creo que ambas están emparejadas y espero que una de ellas sea la ganadora y la elegida del festejado.
¿Qué tal? ¿Qué me dices también del soundtrack, del estilo musical que hemos llevado hasta el momento? ¿Cuál ha sido el mejor? Creo que, a mi parecer, esta canción ha sido la mejor, aunque ahora no vemos tanta acción en la pista.
Sí, no, es muy, muy buena, muy épica y muy emotiva. También la de YouTube estuvo buena.
Muy bien.
¡Chachay!
¡Chachay!
¡Ah, chachay! ¡Qué barbaridad! Bienvenidos a una emisión más de Token Podcast. Yo soy Deisho, estoy en la compañía agradable de Pontón. Y ya, vamos a hablar de otra cosa, ¿verdad?
¡Achachay!
¡Achachay! ¿Cómo te fue, Ponte, el fin de semana?
Bien, bien, ahí como se pueden dar cuenta, fuimos a un lugar
misterioso, ¿verdad?
Que nadie sabe su nombre, nadie sabe en dónde estábamos. Espero que con el audio adivinen.
No creo, está muy difícil.
Es complicado. Sin embargo, la pasamos bien.
Sí. Hay algunos misterios de ese misterio que van a quedar sin resolverse.
Sin duda alguna.
Porque lo que pasa en el
achachay. El achachay va a ser nuestro nuevo adjetivo calificativo para cualquier cosa que veamos que nos impresiona.
Que nos impresiona.
Es como un oh my god. Como, ajá. ¡Achachay!
¡Achachay!
¿Por qué? Porque el locutor, justamente, porque hay un locutor ahí.
Sí, bastante.
Un presentador que dice ¡Achachay! 19 añitos.
¡Híjole!
¡Achachay! ¡Wow!
Así lo hacía. ¡Sabroso! ¡Achachay!
Sí, el achachay es una cosa impresionante. Y también había una cosa que. Pobrecilla la persona que tuvo que hacer su demostración, que le decía ¡achachay! ¡Échale ganas! ¡Estás a prueba!
¡Ay, sí! ¡Qué manera de presionar al novato! ¿Verdad?
Sí,
en el trabajo.
Al rookie of the year.
¡Qué barbaridad! Sí, pero pues bueno, no se deben enterar de más, ¿eh? Nomás con eso, muchachitos.
Token.
Sega registró 3 marcas en Japón: Galaxy Conquest, Ryuga Gotoku Kizuna o Yakuza Kizuna y Valkyria Duel. Kizuna es un juego social para iOS y Android, mientras que los otros dos permanecen en el misterio. Sega anunció que la serie Sega Ages Online va a llegar al PlayStation Network y Xbox Live Arcade en la primavera. Títulos como Wonder Boy Monster Land incluirán nuevas opciones como el modo de Rocola, Replay Saving y trofeos o logros.
Token.
Token, así nomás, Token. Namco Bandai acaba de anunciar que la serie animada que se estrenó el pasado fin de semana, Saint Seiya Omega, o Los Caballeros del Sobaco Omega, va a tener videojuego. El título se lanzará para el PlayStation 3 en algún momento de 2012 o 2013. Square Enix anunció Guardian Cross para iOS, un nuevo RPG gratuito de batallas con naipes que incluye el diseño de personajes de Akira Oguro y música de Naoshi Mizuta. El juego estará disponible en la primavera de este año en Japón.
Y como se pudieron dar cuenta, Monchi quedó.
Monchi se quedó, ¿verdad?
Ahí se quedó, sí.
Sí, se quedó. A hacer una prueba también.
Exacto, a ver si se quedaba.
Sí. Échale ganas, Monchi. Estás a prueba.
¡Achachay!
¡Ay, el Monchis! ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y qué estás jugando ahorita, Ponti?
Estaba jugando, en realidad.
Billar de bolsillo.
Además, sí. ¡Achachay! Estaba jugando con un teléfono que de alguna manera conseguí, que no lo venden en México, que es el Dell, es marca Dell, Venue Pro, que es este con Windows Phone. Está padre porque además es un pantallón gigantesco.
Sí, lo estoy viendo desde acá.
Y es slider y tiene teclado físico QWERTY. Entonces eso está muy bien, porque ahorita hay Windows Phones en México, el Nokia 710, que no tiene teclado físico, es un full touch. Uh-huh. También los Samsungs, hay HTC. Me parece que creo que nada más hay uno o ninguno que tenga teclado físico, y este tiene. Y me gusta mucho. Y estuve jugueteando con el sistema operativo, con el Windows Phone. Me pareció muy bueno, ¿eh? O sea, no es por nada, pero creo que el único error que tiene que tiene el sistema operativo es el nombre. Si le hubieran puesto Zoom, por ejemplo. Porque el Zoom, que ya murió el dispositivo.
Sí.
¿Se
murió ya Zoom?
Sí, ya Zoom ya no existe.
¡Ah! ¿Pero por qué? Si era un gran dispositivo.
O sea, el hardware ya no existe, pero el software sí existe.
Ah, ok.
Y el software, o sea, tienes que, por ejemplo, cuando tú conectas un Windows Phone a la computadora, te dice: baja el Zoom software, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Tengo un Windows Phone pero bajo el Zoom software? ¿O no? Entonces,
Zoom se convirtió como iTunes.
Exacto. Okay. Exactamente. Zoom se convirtió como en iTunes. Entonces, yo, la verdad, el único error que le veo es que si llame Windows Phone. Si hubiera llamado Zoom Phone, por ejemplo. Órale. Y es de Microsoft, ¿no? Pero se llama Zoom Phone. ¿Por qué? Porque es un poco lo que pasó con iPod y iPhone. Existió primero el iPod y después el iPhone. Y era el mismo sistema y todo este rollo, ¿no? Y el sistema operativo, digamos, el que la raíz del sistema operativo de los móviles de Windows Phone fue el Zoom. Entonces, bueno, está un poco complicado lo que estoy diciendo ya, pero el caso es que se debe llamar de otra manera, aunque lo estuve picoteando, probando. Tiene, pues, obviamente las apps más destacadas. Ahorita seguramente tendrá después más. Digo, tiene Twitter, Facebook, Google. Tiene Office. Entonces puedes hacer documentos en Word, en .docx. Puedes hacer en Excel. Y puedes, por ejemplo, hacer el documento mandarlo por mail, mandarlo a tu SkyDrive, que es este disco virtual que tiene Microsoft. Nada más con tu ID. Tu ID de Microsoft, que puede ser un arroba Live, un arroba Hotmail, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Xbox Live tiene la aplicación de Xbox Live, que está bien bonita. Puedes, obviamente, bajar juegos.
No, es como la de iPhone. La aplicación, que esa es como nada más para visualizar tu cuenta.
Regular. Sí, esta está un poco más completa. Puedes visualizar tu cuenta, sí. Puedes ver tu profile, tus achievements, tu avatar. Puedes ver quién está jugando qué. Puedes bajar juegos, por supuesto, de Arcade, de Xbox Live Arcade. Puedes, por ejemplo, si te mandan un mensaje en Xbox en texto, por ejemplo, tú me mandas un mensaje que dice: ¿qué onda, Pontón? ¿Jugamos? ¿No? Cualquier cosa, pero desde tu Xbox. Yo lo veo desde la app del móvil y te puedo contestar desde aquí. Eso está coqueto.
Eso está bueno.
Ya yo he contestado un par de cosas. Por ejemplo, ¿qué más tiene? Oh, bueno, Facebook, WordPress, tiene la aplicación de WordPress, tiene ¿qué otra aplicación? Sismic, que es para tuitear. ¿Qué más he bajado? De deportes, ESPN, Score Center.
Score Center.
Una mexicana que se llama Metro, que nada más te pone la... es un mapa del metro de la Ciudad de México, del subway, pues. Una de Ticketmaster, que nada más es como para checar lo que hay próximamente. No puedes comprar boletos. Obviamente la de YouTube, SkyDrive, ya lo había mencionado, pues el clima, etc. La interfaz me gustó bastante. Está rápido.
Pero es más de... más
es multitask, de por ejemplo, si dejas presionado el botón... Tiene tres botones virtuales, que es el logotipo de Windows, la lupa, que es como para search, buscar. Para buscar, y una flechita de back, ¿no? Okay, para atrás.
Tipo Android.
Exacto. Entonces, esa flechita de back, si la dejas presionada, te aparece como... como todas las ventanitas abiertas.
Ah, ok.
Para hacer el
más o menos multitask. Para que se den una idea, como el como Safari cuando estás navegando entre ventanas. Exacto. Así se ve.
Sí, algo,
el Safari de iPhone.
Algo así. Entonces, pues eso está bien. Y la verdad es que me gustó mucho y le traigo muchas ganas. Ya sea, es que este es gringo, este teléfono es gringo, ya lo desbloqueé. Pero nada más me deja. Ya le puse un SIM, etcétera, de Telcel y de Movistar. Y nada más me deja navegar en Edge, no en 3G. Entonces tengo que ver la manera de cómo hacerlo. Ahora voy a ir con Yusacel a ver si se puede. Y si no, pues ya igual me lo quedo con Edge. O a ver de qué manera lo hago, investigo. O si alguien sabe, pues se los agradecería. Y si no, puedo echar a andar este teléfono que me gusta mucho porque tiene
el tecladito.
Ajá. Tengo ganas de un Lumia 800.
Lumia.
Hay un Lumia 710 Nokia, que está bonito, es chiquito, que eso yo creo que va a ser un éxito porque con un plan, creo que tres man, este plan de Telcel, no sé cuál es, pero creo que sale gratis y está bonito el teléfono, no pesan mucho. Y está el Lumia 800, que es de colores y está más hipsterón y tiene más ondita. Y ese le traigo ganas porque es de colores y es un poco más grande y un poco más rápido. Nada más que no es full touch. Pero bueno.
No tiene tecladito físico como el que te gusta de aquí.
Exacto. Pero bueno, estuve ahí probando.
Está muy chiquito, ¿no? El teclado. Lo vi desde aquí.
Este sí, está chiquitito. Está chiquilín, pero sí funciona como.
Debe rápido. Ser. A pesar de que rápido. Están chiquitas las teclas, debe ser mucho más preciso que los teclados virtuales de Android y de iPhone, que son un dolor de cabeza.
Exactamente. Y también estuve probando uno que es el Samsung Omnia W. Que la pantalla es Super AMOLED, también es Windows Phone. Increíble, ¿eh?
Este teléfono, padrísimo. Dices que es... Ah, se ve muy bien.
Se ve súper bien la pantalla de este Samsung Omnia W.
Sí.
Y obviamente es igual Windows Phone. Tiene una aplicación nativa de Samsung que se llama AllShare. Que supuestamente no lo he probado bien. Ahora con una televisión conectada a internet de estas Smart TV. Puedes mandar videos y contenido, fotos, etcétera, conectado en un mismo hotspot, por ejemplo, en tu misma red, a tu mismo router. Te conectas con el teléfono y obviamente la tele también está conectado a ese router y puedes compartir fotos y video de manera inalámbrica.
Ah, mira, entonces ese es el... ¿Qué modelo es? ¿Otra
este
vez?
Es el Samsung Omnia W, que está bonito.
Samsung Omnia W. Y el otro es Dell.
El Dell, que este no lo van a vender en México. Ah, pero el Samsung sí.
Pero pueden llegar amiguitos con sus compañeros y decirles, no, pues mi teléfono es Dell, ¿no?
Es Dell.
Es del Oxxo, ¿no? Un Alcatel. Vámonos.
Así es.
Y bueno, ya tenemos por aquí en la cabina a José Ramón Antunes, alias El Moch.
¿Qué tal, cómo te fue en tu prueba? ¿Bien? ¿Le echaste ganas? ¡A chachán!
¡A chachán! Sí, me fue bien, creo. ¿Sí? No sé de qué prueba estás hablando, pero sí.
Le eché ganitas.
Te quedaste.
Amor, ¿cómo era? ¿Y entrega? Entrega y ganitas.
Vas a estar ahí jueves, viernes y sábados.
No, tanto
sí. ¿Y vas a ahorrar un año para poner un spa?
Fichando.
No, fíjate que...
O una pizzería.
Estaba pensando en asociarme.
True story.
Estaba pensando en asociarme.
Ah, sí.
Sí, achachay.
Achachay.
Achachay. ¿Cómo están, amigos?
¿Todo bien? Bien, aquí, este...
Perdón por la tardanza.
No, no te preocupes, te entendemos, Monch.
Sí, es que digamos que siempre los cambios de horario me causan conflicto.
Sí, ya, ¿verdad? Estamos en horario de verano, que me gusta más este porque se oscurece más tarde.
Sí. Ajá. Sí, y amanece más temprano, los días son más largos.
Sí, me gusta más este horario.
Sí, me gusta a mí también. ¿Qué hacemos? Ah, mira, en lo que se topea Monch, ya, podemos hacer
así,
este toque en cine.
Lo hacemos a la vieja.
Vieja escuela, así como. Toque en cine. Ay, la nostalgia.
¿Fuiste a ver el Lorax?
No, fui a ver el Malorax, ¿eh?
Ah, ¿no?
No, se dejó.
Yo iba a ir al cine, pero pues me jeteé.
Y ya no fuiste.
Ya no fui.
True story.
Fui a ver Furia de Titanes 2.
Ah, yo también.
Siente la ira.
¿Y qué tal?
Que con tres, ese tag, bueno, ese... Pues, sí,
¿eslogan?
Ese tagline, de eslogan.
Ajá, como eslogan.
Con dos rayitas cambia. ¿No? ¿Ya viste? Siente la ira. Un acentito y una comita. Y ya. Tan. Siente la ira. Fíjate que no está tan buena. Está muy planita. Está muy normalita. Uh-huh. Sale Liam Neeson como Zeus. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Rickman. Alan Rickman. De. El que era el. No es cierto, no. Ralph Fiennes. O Fiennes, como se pronuncia. El Voldemort. Sale de Hades, ¿no? Ah, pues tú la viste, Monch. Sí. Es cierto, estoy platicando eso contigo.
Sí.
¿Y a ti te entretuvo o no? Sale Perseo. El monito ese que sale de Avatar, el que anda en silla de ruedas. Ah, ese es Perseo.
Sí, se me hizo como... Digo, insisto, yo no soy conocido por ver muchas películas de cine. Entonces es... Se me hizo como que apresuraron muchísimo la historia. De repente, o sea, cortaban muy rápido, hacían transiciones muy rápidas en lo que tenía que pasar. Y de repente llegaba de punto A a punto B demasiado rápido. Y pues está entretenida, pero lo que te discutía ese día, o lo único que le puedo hacer apuntar, es de que pues mejor hubieran llegado con Sony y le hubieran dicho: ¿sabes qué? Está mejor hacer una película de God of War y ya.
Es que es lo que estábamos discutiendo, es que esta película, independientemente de la historia, que es irrelevante que se las cuente, porque da igual, ¿no? Está medio basada en la mitología griega, obviamente. No puede ser fiel a una mitología que ni siquiera es fiel a sí misma, ¿no? Porque hay como mil variaciones dentro del canon oficial, que ni siquiera hay canon oficial, o sea, X, ¿no? Ahí pueden agarrar los personajes ya de dominio popular. Ajá. Uh-huh. Y pues pueden hacer con ellos lo que quieran. Ahí están los Caballeros del Sobaco. Y esto es más o menos parecido. Perseo tiene que salvar al mundo. Y Zeus está en peligro. Y Hades y... ¿Cómo se llama el otro? Ares. Hades y Ares se unen para revivir a Cronos y conquistar el planeta. O...
No, que Cronos conquiste el planeta. Y que
bueno, destruir a la raza humana, ¿no?
Y que ellos estuvo... no les pasen nada.
Ajá. Entonces, sí. Qué flojera. Pero lo interesante de la historia, de la película, mejor dicho, es que sí tiene... Los gráficos están padres. Y pelean contra unos cíclopes y contra el minotauro, que no está en el laberinto de Creta, está en el laberinto hacia el infierno, ¿verdad? Hacia el Tártaro. Exactamente. Y bueno, pues está padre, sí es como de God of War, fíjate. Y Cronos, que sale, que ya lo han visto en los posters, no les estoy arruinando ninguna sorpresa. Mide como un kilómetro de estatura y está hecho como de lava y pelea bien lento y...
O sea, es ya. O sea, si alguna vez jugaron God of War Ghost of Sparta, cuando se friegan al titán Tera, y no le estoy arruinando el juego porque es la primera parte del juego, y aparte creo que Tera era mujer, o sea, la del fuego. Pues básicamente hicieron copy-paste, si se puede, en películas de esas texturas y de esa manera para hacer a Cronos. O sea, literal hicieron copy-paste, está idéntico.
Sí, pero fuera de eso no está tan entretenida. Por favor, no gasten su dinero de más. No les voy a decir que hagan o no con su lana, pero yo les recomiendo que no vean las películas en 3D. que no vean en 4D menos y que y digital, pues está padre en digital, pero no es para tanto. Para este tipo de películas, les vamos a decir cuando sí valga la pena que la película esté realmente buena y que el 3D o el 4D o lo digital ni la mejoren ni la empeoren, pero si la película está buena, pues vale la pena verla un poquito mejor. Y esta no es ese tipo de películas.
Ese es Doctor Mario.
Así es.
Muy bien, muy bien.
Y ahí está. ¿Le vamos a poner a esta película dos palomitas?
Sí.
Doradas, sí. Ahí está.
Token. Reporte de batalla.
Sigamos oyendo a Doctor Mario, que está bonito.
Muy bien. Entonces,
Tenemos mucho por ahí.
¿Eh?
¿Qué tenemos?
¿Qué tenemos por aquí? Pues como ustedes saben.
Ah, estuvimos jugando en tu casa antes. Ah, sí. Antes de.
¿De qué?
Del festejo.
¿Qué festejo, güey?
Uno. Estuvimos jugando Street Fighter Cross Tekken. Me gustó.
Achachán.
Yo no lo había jugado y me gustó bastante.
Sí.
Jugué contra
Luis Lucido.
Luis. Y le gané, creo.
Sí.
Luego jugué contra Dencho y me ganó. Pero yo no sabía eso y me causó conmoción lo de que me platicaste de Poison.
¿Que era transgénero?
Ajá.
Sí.
Yo no sabía eso.
Pero ya según el canon oficial de Capcom siempre fue mujer, pero sí hubo problemas.
Porque tú me decías que en el booklet del juego, donde sale por primera vez Poison en Final Fight, decía género, male. Y en este de Street Fighter Cross Tekken, ay, se ve súper nena y súper rookie también, amateur college.
College amateur. No, pues es que sí, eso causó polémica en los videojuegos mucho tiempo.
Sí.
Porque sí, como si luego bien apuntas un montón, Final Fight, pues, se supone que uno de los enemigos que enfrentaban Mike Hagar y Cody, y en otro caso Guy, pero Guy no hizo la transición a consolas, hasta que sacaron el Final Fight Guy, si no mal recuerdo, que entonces quitaron a Cody.
Pero nada, salió en Japón en esa versión. Sí, los personajes en la versión japonesa eran Poison y Roxy. Entonces el productor, que era Akira Yasuda, él decía es que son travestis. O sea, no hay mujeres en el juego, son travestis. Y en la adaptación, en la versión gringa, quitaron a las chicas, la figura de las chicas, y pusieron Muchachos.
Ajá. Muchachos. Achachán.
Achachán.
Y efectivamente, pues sí, ya después en las siguientes iteraciones. Sí, lo que sea.
Iteraciones. ¿Cómo Itera? ¿Itera Patrick?
Itera Patrick.
Iteraciones.
Que aparte Itera Patrick, ¿sabes que está casado con el bajista de Biohazard?
¿Está casada? ¿Por qué se casan?
Pues no sé, pero está casada con
no
el
bajista. No, es posible. No entiendo.
Pues está casada con el bajista de Biohazard.
Hay un grupo que se llama
Biohazard.
Resident Evil.
Que a su vez, el bajista de Biohazard, Evan. Ahí se me acaba de ir. También estuvo en la serie de HBO Oz. Y también estuvo en el supergroup que hicieron VH1, que fue una porquería.
No, esto ya es Sodoma y Gomorra.
Que era Sebastian Bach en los vocales, Scott Ian en la guitarra rítmica.
¿Sebastian Bach?
Sí, pues así se llamaba. Así
pero
se
no
puso.
Es Johan.
No, Sebastian Bach, el de
no es
Skid Row.
Nuestro Joan Sebastian.
No, ¿te acuerdas el de Skid? ¿Te acuerdas el de Skid Row o no?
No.
You'd Gone Wild, Skid Row, nada.
Bueno, no importa.
Bueno, no importa. Skid Row, Scott Ian de Anthrax y de Damn Things en guitarra rítmica. Ted Nugent en guitarra líder. Evan Seinfeld en el bajo. Y de batería estaba el de. Ay, bueno, no importa. El chiste es que, bueno, ustedes como saben, en Estados Unidos se celebra como el Día de los Inocentes en abril. El April Fool's.
Que es el 1 de abril.
Exactamente. En donde empiezan a salir notas que.
Que por cierto, hoy es 3, ¿verdad?
Hoy es
3 de abril.
Sí, sí.
Hoy sale Star Wars. Kinect Star Wars en Estados Unidos.
Exactamente, ya nomás estamos a 3 días más.
Pero que nosotros ya publicamos el unboxing.
¿Ah, sí?
Sí, Monch.
Ah,
recuérdalo,
claro.
Recuérdalo bien.
¿Sabes cuál? Hay un serio problema, José Antonio. No me lo tomes a mal. Pero es que de repente se me va el avión. Tú sabes cómo soy.
Yo sé.
Tú sabes cómo soy y tengo tantas cosas en la cabeza, tantos datos inútiles que recordar para decirles a mis amigos de Token que de repente descuido mi vida personal.
Así es.
Entonces, qué barbaridad.
Y si ustedes no lo hacen, están muy mal.
Oye, ahorita que pusiste esa música de fondo, ¿sí te metiste a ver la broma del 1 de abril de Google Maps?
No, solo vi que Mashable cambió su profile pic por la de Conan O'Brien y era Conan Brian Conan Mashable o algo así, una cosa así. Y que Conan O'Brien era el nuevo CEO por ese día de Mashable. Una cosa así, chistoso. Ya, sí. Es lo único que vi.
No, acá pusieron todo el mapa del mundo en Google Maps en 8 bits.
Ah, ok.
Pero no está detallado, es nada más. Puedes ver los arbolitos o las montañas.
¿En dónde lo puedo buscar?
Dragon Quest.
Busca en internet. Ajá. En YouTube. Ajá. Google Maps 8-bit for NES.
No, mira, yo ahorita te vendo la liga.
Pero es que lo interesante también de lo que estabas comentando de Google Maps es que son texturas.
Aquí está, mira.
De Dragon Quest, del juego de Square Enix, para hacer el Global Map Data.
Sí, que los hipsters decían, es la versión de Zelda de Google Maps.
Sí, 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 sí.
Pero
sí.
Los hipsters no juegan Dragon Quest. Y eso sí es cierto, ¿eh? No, ni saben que existe.
Y yo creo que de las mejores bromas de... Digo, yo esperaba que la de Super Interactive fuera broma, pero no. Efectivamente, Sony sí cerró Super Interactive, los creadores de SOCOM y de MAG. Entonces está bastante detallado. Pero sacaron un video viral que también necesitan buscar, que es el Assassin's Creed for Kinect. ¿No?
Ajá.
Entonces hicieron un video de que el nuevo Assassin's Creed con Enzo Auditore, muy bien producido el video, la verdad, porque o sea, sí se veía como un nuevo título de videojuegos, donde pues obviamente estaban ciertos jugadores enfrente de la televisión jugando Assassin's Creed, haciendo los movimientos de Enzo Auditore, pero estoy hablando haciendo los movimientos 100% ahora sí precisos. Es decir, que si haces un leap of faith, que así, de hecho, termina el video, pues sale el güey así aventándose así de maroma enfrente del Kinect y todos, ¡oh! Y luego si hacías combate mano a mano, igual si tenías que disparar, usar tu método de asesinar. Entonces dio un poco de decir, ¡órale, está padre! Evidentemente era broma. Y al final lo que me dio risa de este video, que lo pueden buscar en YouTube y está, pues ahora sí como hasta cierto punto medio viralizado, que al final dice... Bueno, pues no que... Porque el logo de Assassin's Creed... Bueno, pues una de las frases características es de que... Everything is permitted.
Todo se vale.
Todo se vale. Entonces al final ponen... Pues no que todo se... Así entre comillas... Pues no que todo se valía.
Ajá.
Entonces así como para terminar el video... Está bastante interesante, está divertido. Evidentemente no... ¿Ustedes qué opinan? O sea, estaré padre y preguntarles a los token escuchas si les gustaría ver otro Assassin's Creed otra vez más. Digo, ya sabemos que va a salir el 3 y que en este caso, pues bueno, va a salir Connor, este nuevo personaje que va a ser en la guerra civil. No es la guerra civil, es cuando los gringos se friegan a los ingleses. O sea, la guerra de independencia estadounidense. Uh-huh. Y que vas a hacer, que vas a estar con George Washington. Y pues ya las tendencias empezaron de que van a cambiar a Leonardo da Vinci por Benjamin Franklin. Porque en esa época el electric bla 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 bla. Que son contemporáneos de los padres de la patria estadounidense. Y que Connor es mitad nativo americano. Entonces que de ahí empieza todo el lore de Assassin's Creed 3. Y pues sacaron Assassin's Creed Kinect. Yo no sé si ese tipo de juegos funcionarán en Kinect. Está interesante el video de parodia, entre comillas. Pero pues bueno, esas son de las cosas más importantes o interesantes que salieron en April Fool's. Digo, obviamente anunciaron, ya sabes, Zelda Ocarina of Time 2, que es mentira, y todas las demás noticias típicas que te encontrabas así de... Y por cierto, Apple acaba de anunciar su nueva consola, etcétera, etcétera.
¿Y por qué no? Yo me pregunté durante el 1 de abril, todos esos personajes de Twitter que siempre salen el 28 de diciembre. ¡Ahí están sus chistes idiotas! ¡Ay, sus ya estamos hartos de las bromas del 28 de diciembre! ¡Ay, qué taradez, eh! Y aquí no, se quejaron, ¿por qué?
Pues porque...
¿Son gringos?
No, porque aparte pues yo creo que... Sí, pero ya aparte yo creo que...
También la gente ahora se quejó del horario de verano. También. Llevamos haciéndolo así 15 Exacto. años, o 10 años, no sé cuánto. O más, no, mucho más, creo, ¿no? Como 20 años.
Es más,
se quejan.
Antes yo pensaba que
me gusta más el anterior. Sí, ya sabes, ya cállate, ya sabes.
Yo pensaba que lo que había hecho Twitter no era haber inventado a los quejumbrosos. Uh-huh. Simplemente los destapó y Exacto. siempre han existido. Pero
así es.
Ahora yo creo que sí estoy convencido de que sí, Twitter, o sea, no te quejas cuando no tienes con quién quejarte, ¿no? Exacto. O cómo quejarte.
Y pero a
si
veces
te pones las hojitas de quéjese.
Sí.
Ay, aunque no tengas nada de qué quejarte, le inventas, ¿no? Ajá. El cambio de horario. Sí. Aunque te valga, aunque ni sepas cuándo es ni nada, ¿no?
Sí, porque ya no hace a qué horas comer. Ah. Se quejan por. Sí.
Ya ven que yo guardo Twitter, la verdad.
Yo a veces me quiero quejar o digo, puta,
¿qué tal quejándome?
Es terapéutico, mental, ¿eh? Es terapéutico.
Pero digo, no, ¿para qué me voy a quejar? Voy a entrar a la misma basura de.
De los que se quejan mejor. Y de los que se quejan, de los que se quejan.
Es por eso no tuiteo.
Y por eso me hablo a mí, Pontón.
No, no, tú a mí. Y tú a mí me hablas y te quejas.
Es que
a lugares, insisto, misteriosos.
No, es que
yo voy también.
No, pero es que lo que pasa es de que yo también, como digo, ya ha sido característico durante las 280 emisiones de este programa, me quejo de generalmente cualquier estupidez que se me enfrente. Uh-huh. Entonces, para evitar el tuiteo, como dice Pontón, le hablo por teléfono desde donde esté varado en la Ciudad de México. Oye, Pontón, ¿qué pasó, Monch? Fíjate que bla 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 así bla. Es. Y así. Y sí, true story.
True story.
Me la paso quejándome. Pero sí, entonces eso fue lo que pasó en April Fools. Aparte, yo también creo que April Fools, pues como que no nos toca, ¿no? O sea, como que es así como un algo muy gringo.
Es algo gringo, pero.
Pero sí, insisto, nada. Y yo creo que nada de lo que hagan le va a poder ganar a la broma de EGM, que era. ¿Ustedes planeaban
la
de Shenlong?
No, nosotros. Sí. Cuando adaptábamos EGM en español.
Ajá.
Metían bromas que a veces no las movíamos, las dejábamos como estaban.
Ajá.
Casi, no, creo que no lo metíamos,
¿no?
En abril, no, ni en diciembre.
Digo, porque sí ha habido varios bromas de April Fool's. La de Shenlong, bueno, desde mi punto de vista, la más famosa y mejor conocida.
Y la más relevante, o sea, es una cosa. Yo creo que sin precedentes, porque por esa broma metieron años después a Shenlong. Uh-huh. En Street Fighter 4.
Sí. Qué bueno, sí. ¿No? Sí.
Sí, sí, sí. O sea, pero fue por esa broma, ¿no? O sea, de una broma salió algo así.
Ahora, para todos aquellos que ustedes estén muy jóvenes y no saben de qué estamos hablando, pues bueno, la revista EGM, Electronic Gaming Monthly en ese entonces, porque todavía no era EGM per se, por reducida, publicó una broma en su revista de abril del 92, si no mal recuerdo, el 90, una cosa así. O sea, yo te habré tenido 8 años, 7 años, una cosa así, que explicaba el método para pelear contra Shenlong, porque según debido a un error de traducción entre la versión japonesa y americana de Street Fighter 2, Ryu, a la hora de decir, era "you have to defeat Shenlong to stand a chance", cuando teóricamente decía "you have to defeat my Dragon Punch", es decir, tienes que derrotar a Shenlong para que tengas una oportunidad, cuando en realidad quería decir tienes que derrotar a mi Dragon Punch o al Shoryuken para tener una oportunidad. Entonces esto empezó a causar conmoción de, bueno, ¿quién demonios es Shenlong? Porque pues nadie estaba familiarizado con eso. Entonces empezaron los rumores en las arcadias, maquinitas, o como ustedes quieran llamarle, que cómo se podía desbloquear a Shenlong. Entonces, según esto, el chiste para pelear contra Shenlong, si no mal recuerdo, era ganar desde el primer round hasta llegar con M. Bison en perfecto. Es decir, que no pierdas ni un solo round y que no recibas ni un solo golpe. Y luego con M. Bison
tenías que aguantar sin golpearse entre los dos 10 rounds.
Y sin bloquear. O sea,
saltando.
Nada más. Saltando. Y que tenías que hacer un draw de 10 rounds. Es decir, que ninguno de los dos.
Pues, ¿y ¿cómo? Habrá alguien que lo habrá logrado? O sea, de ser eso y que no le haya salido nada. Y así.
Yo lo único que sé es que. Yo tenía un amigo hace siglos, pero estoy hablando hace siglos. Es más, no sé ni qué le pasó. Pero su hermano, yo iba a su casa y su hermano Manuel era más grande que nosotros. Yo te estoy hablando que yo habría tenido como 8 años y su hermano tenía como 17, una cosa así. Uh-huh. Y nos mostraba sus habilidades, ¿no? Entonces, es decir, agarraba, ponía Mega Man 1, y esto nunca lo recuerdo, y hacía speedruns y no le bajaba ni una, así, pero nada de vida, nada, nada. O sea, la verdad, estaba medio enfermo el señor.
Ajá.
Y yo, ya sabes, cuando era chiquito yo era así de, wow, es mi héroe. Y jugaba Street Fighter 2 de Super Nintendo, y eso sí, yo lo vi. Uh-huh. En dificultad 8, porque aparte era así de 8-9. Uh-huh. Y no recibía ningún golpe y se acabó el juego en perfecto. O sea, la verdad sí es el, desde mi punto de vista, de las memorias que yo tengo, el videojugador más cañón que yo he conocido. Pero pues es lo más cercano que he llegado así alguien que se haya echado 10 rounds de drop. Porque aparte, según yo, era imposible. Porque Bison era, o sea, tenía, o sea, era imposible que no te pegara. O sea, que mínimo
a
tuvieras que bloquear.
A lo mejor un round sí, pero 10 seguidos estaba bien perro. Pero bueno, como... allá de estar, en YouTube, seguramente.
Lo estoy buscando donde... Lo estoy buscando, pero no me aparece.
¿No?
A ver.
A lo mejor ni se puede, no
que
sé.
Sean Long, lo estoy buscando como Shane Long Unlock. ¿O cómo será?
No, pues es que sería... Busca Shen Long Electronic Gaming Motley Spoof y de ahí ya te arrancas.
Seguramente Sushi X y Axi y Spot si pudieran.
Uy, aparte, ¿sabes qué? Estuve a nada. Egu Rodríguez el otro día tuiteó que iba a revelar quién era Axi y Spot. No lo hizo, pero de todas maneras todos estamos a la expectativa.
Jamás se va a saber.
Aunque yo ya sé. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque alguien me dijo y no fuiste tú.
¿Quién fue? Si fue Kaki, qué mal, ¿eh? Ese secreto no ha de ser revelado.
No, no es cierto, nada más quería causar polémica y que
empezaran. Go, go, go. Síguenos en @TokenPodcast.
La verdad son de las cosas que yo nunca sabré.
Oye, ¿y qué más tenemos, Moncho?
Tenemos la reseña atrasada. Haré dos reseñas rapidísimas atrasadas porque se me juntó el tiempo y... tengo todavía muchos títulos de qué reseñar. Entonces vamos con The Syndicate y con Silent Hill Downpour. Entonces empiezo con The Syndicate rápidamente, que no había tenido la oportunidad de jugarlo.
A ver, venga.
Hasta hace poco tiempo. Ustedes recordarán que The Syndicate, o bueno, fanáticos ya muy empedernidos del género de la, bueno, jugadores de PC. Bueno, Syndicate, el primer Syndicate lo hizo Peter Molyneux. Sí, el mismo de Fable, el mismo de Black and White, el mismo de Entrega Ganitas y demás.
Que nunca le salen las cosas, ¿verdad?
No.
Que nada más fue Black and White, o sea, la flauta que tocó, ¿verdad?
Pero es que Black and White era un gran título. O sea, yo me acuerdo de jugarlo en PC hace siglos, pero ya después fue prometo cosas que nunca voy a cumplir. Ejemplo, Fable 1 hasta...
Ah, pero Fable estaba... A mí me gustaba mucho. Pero es que era un... Fable 2 lo empecé a jugar y ya me defloré.
Pero es que era un juego... O sea, el problema es que era muy buen título. A mí, yo lo disfruté mucho, pero estaba demasiado light. O sea, lo que yo voy es que... como que se tomó el término action RPG muy light. O sea,
bueno, ¿y este nuevo juego qué?
Syndicate, pues bueno, hicieron, era un juego táctico de escuadrones de que tenías cuatro, de Evil Corporations.
Syndicate, pero no era así como de Syndicate of
no,
Teachers.
No, de Syndicate. Y era que tú eras parte de una fuerza especial de empresas.
Light and Force, ¿no?
No, tampoco.
Of the center.
Espérate, que tengo mucha información. Espérate.
A ver, venga.
Entonces, que eras un escuadrón de cuatro soldaditos. Bueno, no soldaditos, pero de fuerzas especiales de una empresa. Y te metías a otras empresas, robabas inteligencia. Y luego ganabas así muchísimo dinero. Y bla, 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 bla. Y eras, la verdad, un mafioso. Es como jugarle a la Carlos Slim en esas épocas. Solo que con escuadrón de pistolas. ¿No? Y luego, que pues ya dejó, ahí se quedó muchísimo tiempo la franquicia, nadie la tomó y de repente Electronic Arts hizo lo que mejor se va a hacer, comprar una franquicia vieja que tiene alguna similitud y hacerle un FPS, porque creo que eso es así como la tendencia últimamente. Yo la verdad, ya he dicho mucho que el mercado está saturado de FPS, pero a la hora de jugar The Syndicate me encontré con una grata sorpresa porque... toma muchos valores de FPS que ya se habían olvidado anteriormente, en el sentido de, pues tienes health packs, tienes los enemigos, o sea, cuando te enfrentas con los enemigos, cada uno tiene una técnica especial de ataque, cosa que antes ya no, o sea, en los FPS actuales no te encontrabas porque ya te encontrabas con puro enemigo genérico y a falta de jefes finales o de jefe de etapas, pues te metían una cantidad exorbitante de enemigos y con eso simplemente como que cubrían el parche. La historia está interesante porque tú eres parte de una corporación, efectivamente, que pues, tiene que infiltrar, buscar y demás con corporaciones enemigas porque él, como es costumbre, si no haces esto, van a ganar poder y el mundo está en peligro. O sea, el cliché de los videojuegos está a todo lo que dar, pero no es algo malo porque simplemente creo que rescata muchas cosas que antes se habían olvidado. El juego está bueno, pero lo interesante donde brilla es de que lo puedes jugar en modo cooperativo de hasta 4 personas en modo historia, lo cual sí es reminiscente a la época de PC, que jugabas con 4, bueno, que era un juego de estrategia y no era un FPS, pero es como más se disfruta el juego porque pues sí tienes como esta interacción entre 4 individuos que quieren llegar o atacar cierto patrón de la historia, y la verdad está bastante interesante. Los enemigos, como un FPS, enemigos, las gráficas también, el soundtrack, impresionantemente, aunque no lo creas, es medio electrónico. Medio electrónico.
Justamente lo que estamos escuchando de una, de un productor estadounidense de Los Ángeles, que se llama en realidad Sonny John Moore, pero su nombre on stage, o sea, su nombre artístico, Skrillex, y está increíble. Este es parte del soundtrack de Syndicate, de este productor, y es como medio dubstep electrónico, power electro, industrialoso. Y está bien bueno. Hay una, échenle un ojo a un video de este cuate, se llama Skrillex, y la rola se llama First of the Year. El video está buenísimo. Uh-huh. Ya. Yeah. Sí. Eso es lo que quería comentar acerca de la música.
Okay.
Bueno, y Syndicate está bueno porque es muy techie. Skrillex, se desarrolla en el 2069.
Skrillex lo puedo, creo que, odiar.
¿Sí? A mí me gusta.
No, es que es el problema que yo no lo conozco, o sea, no conozco su trabajo, ¿no? Uh-huh. Nada más conozco su look. Uh-huh. y todo lo que se han quejado mis amigos sobre él, entonces está ahí.
Por ejemplo, este es otro lado de Skrillex. Sí, el look no le ayuda mucho.
Pero... No, pero bueno, esa es otra historia. En pocas palabras, es un buen FPS en el sentido de que regresa un poco a lo básico. Entonces, ustedes están buscando algo para jugar en el Inter, y yo creo que denle una oportunidad. Si no, réntenlo. La verdad, yo creo que es un juego que pasó bajo el radar de muchísimas personas. Evidentemente, porque, pues digo, los lanzamientos han estado un poquito, aunque parezca que no, pesados, el pasado marzo y febrero. Y pues ya estamos casi preparando la cama para lo que venga en el E3. Entonces le vamos a dar...
Tres. Uy, bueno.
¡Cachín, cachín, cachín!
Muy bien. Producción a la triple X.
Así es. Mira, vamos a escuchar un cachito de justamente First of the Year de... entre paréntesis, Equinox, Skrillex. Está... es Doof, como Doof. Está bueno. Y regresamos. Me gusta mucho Skrillex, la verdad.
Muy bueno, muy bueno.
Justamente, Monch, me acabas de mandar una liga y quería hablar rápidamente de eso, de que ya New Era tienes las nuevas gorras de la NFL y Nike los nuevos uniformes de la NFL. Muy buenas marcas. Y ahora, ay, y me estás enseñando justamente ahora unos, como el crossover de, ¿cómo serían los?
Jerseys de soccer.
De fútbol, soccer. De los Steelers, marca Nike, y de los Seahawks, marca Puma.
No, pero... No, y bájale.
Ah, no los he visto. Ah, ok.
Son todos. Digo, no todos.
Ah,
todos.
Los Bills. Patrocinados por HCBC. Hoy está padre esto.
Es un crossover que hicieron en April Fool, de que decidieron hacer todos los jerseys de los equipos de fútbol americano en...
Como de soccer.
Y debo decir que si los Steelers jugaran fútbol, creo que no me gustaría su jersey, la verdad.
¿Cómo queda? A ver, enséñame.
Pues no está mal, ¿eh?
Parece como el...
Es como el de los Tigres de Nuevo León.
No, tampoco.
¿Qué tal que Monterrey le ganó a la América?
¿Pero qué le ganó? ¿Cómo? ¿Qué? Porque yo vi las quejas de los de
sí,
la América en Twitter.
Sí, estaban ardidísimos. Pero... creo que iba ganando la América 2-1, creo. Ajá. Y ganaron 3-2 el Monterrey en el último, en el minuto 89. Ajá. O 90, algo así. Y aparte el árbitro dejó como 10 minutos de compensación.
A ver si empataba.
Sí, América. Estuvo ahí...
Qué barbaridad. Oigan, sí, pero sí, no sí. Se pongan mal, porque yo sí vi unos comentarios en Twitter así.
Sí,
de,
manchadísimos.
De vamos a quemarles un casino. Así. Madre. De buh, por favor, es un juego de fútbol, no sean tontos. Bueno, ya, ¿qué?
Pues vámonos. Sí, vámonos y nos vemos el próximo jueves. Ok. Mejor, ¿no?
Sí.
Ok.
Pues sí.
Bueno.
Go, go, go. Síguenos en @tokenpodcast.
¡Ah, cha-chan!